Tenemos a alguien que admiro y respeto profundamente, una eminencia del periodismo y una compañera.
Exactamente, estamos hablando de Liliana López Foresi. Ella es periodista, locutora, actriz y presentadora televisiva argentina. Fue, entre otras cosas, la primera conductora del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, la primera en conducir un programa de opinión y varias veces galardonada con el premio Martín Fierro. ¿Cómo estás, Liliana López Foresi? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici.
¿Cómo estás, Mariana? ¿Y cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Gracias, gracias por la presentación.
No, por favor.
Usted y por la calidez.
Usted se lo merece, Liliana. Gracias por la humildad, se lo dije el otro día, de teniendo la altura que usted tiene, que creo que no la tiene nadie en los medios, de prestarse a este humilde programa para darnos una nota y analizar lo que fue no solamente el intento de magnicidio sobre la persona de Cristina Fernández de Kirchner, sino cómo la mal llamada grieta, que en realidad es la colisión de dos proyectos antagónicos, como yo citaba antes a José María Rosa, no pueden convivir en el mismo póster San Martín y Rosas con Mitre y Rivadavia. Tenemos un problema desde que la Argentina se constituye como nación, y desde allí que el conflicto no está resuelto, y bueno, un poco era hablar de estas cuestiones. ¿Cómo ve lo que sucedió con Cristina, Liliana?
Primero tuteame, por favor, porque si no me voy a sentir un fósil. Que lo sea, es otra cosa. Disimulalo, disimulalo, de otra manera. Así que bueno, tuteenme, por favor, los dos. Luego, por supuesto, cualquier boca de expendio que se sume a una comunicación que está casi completamente cooptada por una sola mirada y por una sola manera de articular los dispositivos de poder que usan las nuevas derechas, que son los medios de comunicación, bienvenido sea. No hay medios chicos, no hay programas pequeños, no hay, no, hay que estar en todas partes, y usar todos los espacios que se pueda, con gente que tenga una mirada, no te digo idéntica, pero sí que no hablemos otro idioma como hablamos de un lado y del otro de la grieta, porque no hay diálogo posible en esto, ¿no? No hay consenso posible, salvo algunas consignas al uso, qué sé yo, todos queremos la paz, todos sentimos... nos sentimos avergonzados por tal cosa, todos queremos, estamos en contra de la guerra, o todos, y no es cierto que todos queremos la paz o hacemos algo por la paz. Una cosa es el decir, las palabras, las consignas de estudiantina, y otras cosas es poner en acción.
Liliana, yo reflexionaba en la editorial que esto que sucedió con la vicepresidenta tiene dos extremos para analizarlo, y no me parece que no hay gris en el medio. Y yo tengo una postura tomada que no te voy a comprometer a vos a que opines al respecto, salvo que quieras, que es lo siguiente: o fue un burdo montaje, berreta además, o acá se trata de un verdadero complot donde no solamente no hay loquito suelto ni lobo solitario, sino que hay una organización, un planeamiento lo suficientemente fuerte como para hacer que la custodia no extraiga a lo que era el objetivo, para que no lo proteja, para que falle de una manera inusual y dejen expuesto el objetivo después del intento incluso de asesinato, para que las pruebas desaparezcan del celular. Es decir, hay para mí un complot de tal magnitud y con tal poder capaz de condicionar a la custodia, condicionar a la justicia y lograr efectos, porque la custodia después del atentado no actuó, porque la justicia perdió pruebas del celular. Digo, a mí me parece que hay un complot poderoso donde no está exento. Yo no creo que la derecha argentina tenga hoy poder de fuego como para llevar adelante esto, pero sí que se busque la figura del loquito suelto para ejecutar desde, ¿por qué no?, la embajada o sectores de poder que vos lo sabés bien porque vos sufriste atentados contra tu persona y también sufriste la censura durante muchísimos años, que no quisieran hacer con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Hay varias cosas. Inicialmente, sin tener información, el jueves que estaba al aire, ni bien vi el video, lo vi con detenimiento y lo miré varias veces, creo que como nos pasó a todos, descarté la idea del loquito suelto. Y me da la impresión de que tiene que ser alguien, además por la... A pesar de la torpeza, ¿no? Vos decís, bueno, si hay tufillo a Servis, que es lo que hay para mí, mucho olorcito a servicio, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, pero si hubieran hecho inteligencia, como lo hubieran hecho mejor, no hubieran sido tan torpes, no se hubiera grabado todo, no hubieran quedado tan expuestos, no se hubiera bajado, qué sé yo, el secretario del juzgado y dejado un sobreabierto, ¿no? Todo, un montón de rarezas sumadas. Bueno, estas rarezas sumadas y otras torpezas las hemos visto en otro tipo de atentados, ¿no? En actos que pretenden además crear un clima social con un caldo de cultivo, que a mí muchos dicen que recuerdan el 2001. Y a mí, bueno, no sé ustedes, lo estoy pensando ahora sobre la marcha y lo voy a consultar con otros amigos porque no lo tengo decidido más que por la subjetividad,
sí,
por la percepción y por haberlo vivido y sufrido. Me suena más al 74. ¿Viste? Ese clima de violencia, con discursos de odio, que hoy estaba leyendo a Jorge Alemán, y bueno, tiene razón él, yo coincido, me parece que hablar de discursos de odio no sería lo correcto, porque un discurso es un acto social, comprende un lazo social, y el odio es una pasión constitutiva del aparato psíquico de todos nosotros, tanto o más fuerte que el amor, ¿no?
Claro.
Pero al mismo tiempo, una psicoanalista muy, muy querida, yo le tengo mucho cariño, Nora Merlín, le decía, es cierto, Jorge, pero como se ha instalado de esa manera en la sociedad, y se comprende de esa manera, somos los psicoanalistas los que nos tenemos que adaptar, y no que la sociedad se adapte al discurso psicoanalítico.
Sí, se comprende.
Y tiene razón también. Uh-huh. Entonces, creo que han encontrado, por eso tienen tanta pregnancia, a lo largo de décadas, además, de la etapa capitalista, del capitalismo financiero, de este capitalismo de consumo, que se fue preparó el territorio para que germinaran discursos fascistas, vamos a ser un poquitín más claro.
Sí.
Hay un ensayo muy bueno, yo hice el resumen lo levanté para mi web, de un libro que además me resultó carísimo. Saben que los libros, el objeto libro además, es muy caro, ¿no?
Está prohibitivo, pareciera que no quieren que leamos, ¿no?
Y no quiere, no, evidentemente no, eso ya lo notamos, que no quiere que leamos. Pero bueno, viste, 9 lucas un libro, ese es una enormidad.
Y sí.
Por lo menos para mí, no sé, para mí es una enormidad. También es una enormidad ir a la verdulería, ¿no? Es como ir a la joyería y pedir medio kilo de esmeralda, claro, ¿no? Medio kilo de esmeralda, 10 rubíes, y por esta vez dame un diamante. No importa que no sea amarillo ni rosa.
Claro.
Está más o menos igual con estas dos cosas. Una nutrición y otra nutrición.
Sí, sí.
Pero en ese hay un libro de Barbara Ehrenhardt, es una activista y ensayista norteamericana, que se llama Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo.
Uh-huh.
Que va explicándote, es sumamente interesante, toda la historia de este capitalismo, de esta autoexigencia que te tiene siempre pum para arriba.
Claro.
¿Cómo te va preparando? No podés estar triste, no te podés deprimir, no, ¿cómo vas a sentir tal cosa? Nadie quiere trabajar con alguien desanimado, con alguien deprimido, cuando la próxima pandemia ya instalada, creo. Esto lo dice la ONU, no porque yo confíe en la ONU, bueno, es una referencia también, es como lo del odio, ¿no?
Cada vez tenemos menos no. referencias, Liliana.
Este es el problema, ni hay precio de referencia, ni hay, viste, verdades de referencia, parece. Pero las hay, lo que pasa es que el camino está muy obturado, y bien obturado también por estas modalidades de vínculo, que se fueron preparando, que le son útiles al capitalismo, que empezó con el calvinismo, por ejemplo, viste, que era el de trabajar, 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 cero placer, nada de disfrute, esto es una versión, entonces tenés que tener prosperidad. Es decir, no vivas, ningún placer, ninguna gratificación, todo es... Viste,
empezó con el calvinismo. El time is money.
Exacto, exacto. Entonces, nos autoexplotamos. Ya no es necesario vigilarnos porque nos autovigilamos, dejamos expuesta nuestra vida y si no parece que no está vivida, lo que comemos, lo que sentimos, lo que, viste, es todo muy manipulable, empiezan a ser las pasiones y las subjetividades como un algoritmo. Y las consignas de hace un ratito nomás empiezan a tener el símbolo del hashtag. Y son hashtags.
Qué profundas que estás, Dios. Siempre, pero te voy siguiendo y es para entendidos lo que estás diciendo, porque te estás metiendo incluso con lo que pretende ser, según el foro de Davos, la nueva cuarta revolución industrial, donde la inteligencia artificial reemplace al hombre del valor trabajo y los algoritmos hagan todo por nosotros, ¿no?
Es decir, el apocalipsis ya está aquí.
Bueno, vos sabés que...
La distopía
que,
la estamos viviendo.
Vos sabés que parte de eso, no quiero entrar en ese tema tan puntual, porque nos iríamos para hablar. Podemos hablar todas las veces que quieras, de hecho, pues esta va a ser tu casa de acá en más, pero el transhumanismo es una de las banderas que levantan estos hombres del Foro de Davos, donde no aceptan ni siquiera la muerte. Para ellos, ¿no? Para nosotros,
sí.
Para nosotros sí, para nosotros sí.
Vamos a ser sencillos, ¿viste? Están locos. No digo la locura, como si tengo un gran respeto por la locura, ¿no? Me estoy refiriendo a lo que entendemos comúnmente por locura. Están locos, pero están psicóticos, en serio. Ellos creen que por tener plata y acumular plata son inmortales.
Sí, sí, sí.
Se están armando búnkers. Están pirados. El tema es que nos arrastran a todos.
Lo bueno es que
el tema es que nos arrastran a todos. Ya sabemos que el problema que tenemos los seres humanos es la muerte.
Claro.
Y que de ahí deriva todos los otros problemas. La historia de la filosofía da cuenta de esto desde hace milenios.
Qué grande, sí.
Pero, viste, hemos llegado a un punto en que está todo tan fragmentado que nos han roto tanto, viste, hablando de disrupción y de nos han roto tanto, y lo que rompieron, que lo que trataron de romper para tener más renta, estos 10 o 15 grupos mundiales que se llevan el producto de todo el resto de la humanidad, para que estos que no aceptan la muerte se crean inmortales.
Sí.
Y no son los que leen precisamente, ¿eh?
No, para
porque,
nada.
Porque Tomás Piketty se armó hace 2 o 3 años, mil páginas maravillosas, las terminás de leer y después no pasó nada. Mira, una documentación espectacular.
Sí.
De los últimos 200 años. Nada.
Yo creo que hay que leer con ese tema. Yo le digo el vocero del Foro Económico Mundial, que es Harari. Con el tema de su libro Homo Deus, donde directamente dice el hombre ya ahora llegó al estamento de Dios, porque puede decidir sobre su propia vida, de prolongarla y demás. Ya lo había visto...
Un imbécil.
Sí, ya lo había visto, si no lo leíste te lo recomiendo, Gustave Thibon, el filósofo francés, en un libro,
sí.
Seréis como dioses, de 1960, donde la frase que a mí me marcó mucho, que dice, lograron la vida eterna, pero perdieron la eternidad.
Es bueno eso. Es bueno eso, pero tampoco logramos la vida eterna. Este es el tema. No vamos a morir de cualquier manera. Y como lo que tracciona la vida es el deseo, aunque llegáramos a vivir 120 años, un horror, ¿no? Me parece espantoso. Si llegasen deseos y si lo que te van cortando y obturando es precisamente el deseo, y en eso tiene mucho que ver la comunicación. La comunicación hace muchos años, yo me repito a mí misma, como dice Donina, ¿no? Somos repitentes de una categoría de ideas obsesivas que todos tenemos a lo largo de la vida, bueno, pero que las vamos fortaleciendo con la evidencia que nos va trayendo la realidad.
Claro.
No tenemos la responsabilidad de que la realidad no haya cambiado tanto, o que, aunque parezca que se aceleró demasiado, porque se aceleró tecnológicamente. Pero a ver, el cuerpo que siente, el cuerpo que es atraído por otro cuerpo, el cuerpo que se conecta al sintiente, es paleozoico todavía.
Absolutamente. Absolutamente.
Entonces, ¿cómo armonizamos esto?
No, hay una desconexión total. Yo lo veo reflejado y si querés después volvemos al tema de Cristina, pero tiene profunda raíz lo que estamos diciendo y profunda relación. Los hombres y mujeres de más de 70 años que no tienen la facilidad de adecuarse a los medios no pueden ir a hacer ninguna operación bancaria porque no saben cómo interactuar con la máquina.
Son excluidos.
Claro.
Son excluidos.
Exactamente.
Y además que produce una ternura y una pena. Y esa exclusión cuando lo ves en todos lados,
sí.
Lo ves en farmacias, también lo ves cuando piden un analgésico y compran por blister.
Sí.
Y no la caja porque no les alcanza.
Claro.
¿No? Es la misma pena, no es igual la pena, es otro tipo de pena, pero es pena. Y vos lo notás que quedó afuera, que se sienten abandonados, no es lo mismo estar solo que abandonado. Este enjambre social, todos aquellos que los rodeamos, los dejamos de lado, los matamos antes.
Sí.
Porque además no es algo habitual que alguien salga a ayudar en el momento.
Sí.
Hay una gran indiferencia, que eso sí me parece lo opuesto al amor, no el odio.
Exactamente.
Bueno, hay una gran tarea para hacer, tengamos esperanza, pero construida sobre realidades, no sobre un discurso psicotizante y una realidad paralela que hace que vos te sientas psicótico al fin del día.
Sí, que
protegerte, ¿no? Te desconectes.
Tal cual. Liliana, ¿y vos crees, para llevar esto al punto del principio, ¿no? ¿Vos crees que esos grupos de poder, lo voy a decir yo claramente, que a vos te prohibieron el grupo Clarín, los grupos concentrados de las farmacias, de los armamentos, o ponele el nombre de la embajada, o el nombre que alguien quiera ponerle, por más que me digan conspiranoico?
Sí, de las corporaciones y de
exactamente. Sí. Tiene más olor a que detrás del atentado están ellos, ¿no?
Me huele que sí. De cualquier manera, a ver, ellos para estas cosas, es cierto que se sienten impunes, pero tan torpes no son. Ahora, uno, diciéndolo así, si lo sesgara, si lo recortara en el presente y no tuviéramos pasado, un pasado como el de la AMIA, por ejemplo,
claro.
¿Cierto? Pasado con... Que además, vos fíjate cómo empiezan a conectarse, el mismo abogado, el mismo tipo que estuvo preso 8 años por lo de la AMIA, es el abogado de esta chica,
sí, sí.
Novia del Lobezno.
Sí.
Todo tiene un tufillo extraño. Y creo que esto tampoco es inocente. Esta manera de crear un clima, este clima, ¿no? Ese clima que se olfatea, que es más, si se quiere, primitivo que racional. Porque tiene que ver con el miedo, porque es una manera además de dominar. Es un dispositivo que ya ha dominado los cuerpos y empezó a dominar las subjetividades. Y el aparato psíquico fue mucho más allá que los dispositivos de poder sobre los cuerpos. Entonces, estamos en emergencia porque este clima y estos discursos prenden mucho, pobres hijos e hijas, en los chicos y en las chicas, en los jóvenes.
Sí.
Que andan buscando desesperadamente, por la edad que tienen, alguna certeza. Aunque sea una.
Sí.
Entonces alguien que le diga, esto es así y no es de ninguna otra manera, le prende el discurso neofascista y neonazi que está muy bien disperso y organizado por todo el mundo, con las mismas técnicas publicitarias de Goebbels.
Sí, bueno, las estudiaste seguramente porque sos una ferviente lectora y una gran estudiosa. Pareciera que si uno las estudia, adhiriera a esa ideología, y nada que ver, pero si uno se toma la molestia de leerlas, es impresionante cómo la propaganda,
similitud.
Exacto, los instrumentos de propaganda son idénticos.
Son iguales, son iguales. Y recordemos, y el fascismo, ¿no? Que bueno, además de que se dice facho y no fallo, que sería bien pronunciado, no nos olvidemos que Hitler se sentía el discípulo de Mussolini, y que el 28 de octubre se cumplen los 100 años de la marcha sobre Roma.
Sí, 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 sí.
Y que ese es un sistema patriarcal, como el mismo sistema que nos domina. Y aquí hago otra referencia al principio de la entrevista de ustedes. Estos 12 años, con los 8 años de Cristina, Cristina hubiera hecho lo mismo, hubiera tenido el mismo estilo. Así desafiante, el estilo que le conocemos, que a muchos les produce rechazo y a otros admiración y a otros nada, como todo el mundo, si hubiera sido hombre, no hubiera provocado esto. Y si siendo mujer se hubiera vestido como Merkel y no se hubiera maquillado ni puesto tacos, tampoco hubieran generado tanto odio.
Estoy totalmente
porque
de acuerdo.
El odio acá representa esas cosas de peluquería, nada más. De peluquería, digo, por la asistencia, el cotilleo, ¿no? El cotilleo de feria.
Sí, sí.
La envidia, la opacidad espiritual, este tipo de cosas que yo no necesito que alguien sea realmente una gran persona y tenga un gran pasado, si repara cuando le toca alguna función, lo que ha hecho en su pasado. Uh-huh. Es decir, no tengo jefes ni jefas, es decir, no tengo idealizado a ningún ser humano, no está en mi naturaleza, en mi ADN, el seguimiento ciego a nadie, nunca. No puedo, no quiero, y a esta altura menos. Entonces, pero si hubiera sido hombre, no hubiera provocado lo mismo. El tema es que para, siendo mujer, en un mundo que todavía es profundamente patriarcal, y nos faltan siglos y siglos y siglos, si es que el planeta nos da tiempo, no hubiera pasado todo esto. No hubieran hecho foco ni se hubieran obsesionado de la misma manera. Como decía Oscar Wilde, no hay cosa menos erótica que una mujer irónica.
La verdad que sí, ¿no? Yo ahí le pondría el moño. Y porque nos corren, vos que sos una mujer que tiene años de experiencia en esto, nos corren.
Sí, señor, ya corrió
el PIB de las 19. Yo te invito, sin compromiso, te lo dije por un mensajito. Si querés,
sí,
una vez por mes salir y decir lo que quieras, a nosotros nos engalanás y tenemos una, una trinchera más.
Lo vamos viendo.
Sí, no, esta es tu casa.
Lo vamos viendo porque yo no puedo planificar ni la semana que viene. Me parece un exceso de optimismo.
¿Ah, sí?
Decir el miércoles que viene voy a hacer tal cosa. No. Sí, se irá abierto.
Lo vamos conversando.
Paso a paso.
Dale. Te damos las gracias por esta entrevista y ha sido un lujo. Y te mando mi admiración y el beso de todo el equipo. Un abrazo.